I avui tenim amb nosaltres Alberto Sarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. Encantado de volver a estar aquí después de tanto tiempo.
La noticia de hoy es que el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Senado, Ander Gil, y 16 presidentes autonómicos y las dos ciudades autónomas se reúnen hoy a Salamanca con motivo de esta conferencia de presidentes, que será la número 19. Es el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas. Si le parece, vamos a escuchar un corte de voz de la presidenta de Vox en Castellón, Llanos Masó.
Reconocemos ese problema de infrafinanciación, reconocemos que los valencianos estamos en inferioridad de condiciones respecto a otras comunidades autónomas, pero lo que no coincidimos es en la solución que ellos proponen al problema, porque la única forma de que los valencianos y el resto de los españoles fuéramos iguales en la recepción de recursos y en poder tener ese escudo social del que nos hablaba el conseller, pues es, como digo, esa devolución de competencias al gobierno central. Ese será el momento en que tanto los valencianos como el resto de españoles sean iguales de verdad en la recepción de los recursos. Primero, porque será una recepción que será para todos la misma, y segundo, porque dejaremos de dilapidar miles de millones de euros, como digo, en 17 mini-estados.
Esto, diputado, es la respuesta a un tuit que tiene fijado el presidente de la Generalitat, el cap del Consell, Ximo Puig, que dice... Que nadie se equivoque. Él hoy va a pedir, y lo dice, que nadie se equivoque, es el momento de reactivar, que nos convoca a todos, a la España de Españas, diversa y real, y la cogobernanza útil para las personas, y que él va a pedir una recuperación sanitaria, los fondos europeos bien gestionados y un cambio inaplazable de la financiación. La presidenta de Vox por Castellón le contesta a este tuit.
Pues la verdad que es que yo tengo poco que añadir a lo que ha dicho Llanos Masó, que tiene toda la razón del mundo. Uh-huh. Si recuperásemos algunas competencias claves en el Estado central, en Madrid, pues seguramente nos iría todo bastante mejor. Ahora mismo, vamos a ver, hay una teoría que hay que llevar a la práctica, que es que cuando los recursos son escasos es necesaria la concentración. Si los recursos sobran por todos lados, entonces se puede... favorecer esa dispersión relativa también, pero siempre con control, fundamentalmente es el control. Nosotros, como bien sabe todo el mundo, pues estamos en contra de, no de las autonomías así, de suprimirlas de golpe, pero sí poco a poco ir recuperando competencias que deben de pasar al Estado, porque es la única manera de que todos seamos iguales. Nuestra Constitución, el artículo 14 lo dice bien claro, que todos los españoles somos iguales ante la ley, que no hay discriminación ni por sexo, ni por lugar de nacimiento, ni por color, ni por nada, absolutamente. Luego, la única manera de ser iguales, ahora mismo, por ejemplo, en esta conferencia, ya se ha anunciado que el presidente de la Generalitat no va a asistir.
Al que usted se refiere es a la Generalitat catalana, de Cataluña. A Pere Aragonés.
Sí, por supuesto, sí, uh-huh. Sí, es que hay dos Generalitats, Generalitat de Cataluña. Pere Aragonés no va a participar, no va a asistir, y sin embargo, Pere Aragonés ha pedido un encuentro bilateral con el presidente del gobierno. Pero bueno, ¿pero en qué país estamos? Cataluña es España. Es que además nosotros, claro, ¿cómo no podemos ver nunca bien esto? Porque nosotros, uno de los principios fundamentales de Vox es la unidad de todos los españoles. Está bien que haya comunidades, está bien que hablemos lenguas diferentes, porque eso forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras raíces, pero España es una, única, indivisible. Entonces, ese trato de favor con Pere Aragonés, pues no lo podemos entender ni lo entendemos. Tampoco lo entiende ninguno de los españoles, o la mayoría de los españoles no lo entienden tampoco. Entonces, ya digo, es que... Si es que hay poco que añadir a lo que ha dicho Llanos, que lo ha dicho muy bien además.
El que sí que tendrá una presencia en esta reunión, que será muy seguida y muy, muy esperada, es Urkullu. Lehendakari, después de conseguir esta reunión, estará allí.
Bueno. pues este ha conseguido todo lo que quería conseguir, porque el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno socialcomunista que hay en España, es capaz de ceder ante todos los chantajes, ante todas las peticiones, ante todo lo que le pidan, con tal de seguir manteniendo su mayoría a la hora de votar. Mira, yo voy a aprovechar aquí para contar algo, uh-huh, algo del Congreso, porque son cosas que no se saben. Bien sabemos que desde la pandemia, pues nuestro gobierno ha gobernado a base de decretos ley. En el tiempo que lleva este gobierno, pues tengo aquí los datos y los voy a sacar para no hablar de memoria. Se han realizado 65 reales decretos en año y medio. Gobernar con real decreto es muy fácil. Es conseguir una mayoría a la hora de votar en el Parlamento sin discutir ni discutirlo a fondo los problemas para mejorarlos y demás. Y como este gobierno ha conseguido reunir la suficiente mayoría a base de comunistas, a base de separatistas, a base de amigos de los terroristas, pues ha conseguido tener una mayoría, pues lo voltean siempre, nos voltean siempre. Aunque somos 52, que somos muchos, pues no podemos, y a veces no podemos tampoco los 52 con los del PP, es decir, ellos siempre suman más porque lo ha conseguido así. Esta es una forma de trabajar y de ver la política, pues del señor Sánchez y de sus acólitos. Y ahora con Urkullu pues ha pasado lo mismo, con Pérez Aragonés pasará lo mismo, tenemos los indultos, tenemos, en fin, todo lo que está viviendo ahora mismo, que necesitaríamos 3 horas de programa o 4 horas o más de programa para explicarlo. Este gobierno, en 1,5 años que lleva en el gobierno, 65 reales decretos. Si esto lo extrapo, solamente un decreto legislativo, o sea, solamente uno y 65 reales decretos. Si esto lo extrapolamos y le ponemos, en vez de 1,5 años, le ponemos lo que han estado otros presidentes del gobierno, como es Felipe González, que estuvo 8 años, Aznar 8 años, Zapatero 7 años, Rajoy 7 años, si lo extrapolamos, tendríamos 346 reales decretos si estuviera Sánchez 7 años u 8 años. O sea, que es casi 3 veces más que Aznar, 4 veces más que Felipe González y 3,5 veces más que Rajoy y Zapatero. Así es como se está gobernando en España. Y así es como consigue gobernar, porque consigue las mayorías que necesita. ¿A base de qué? A base de ceder, a base de desigualdad entre los españoles. Hay comunidades que están mejor dotadas, mejor financiadas, y otras comunidades que están peor. No me extraña que el presidente de la Generalitat Valenciana pues diga que quiere una financiación acorde con la importancia que tiene la comunidad valenciana. Eso lo van a decir todos los presidentes de comunidad, porque todos se van a sentir molestos y ofendidos. Pero vamos a ver al final qué es lo que sale en la prensa, qué es lo que le cuentan a los españoles. Ayer, por ejemplo, es que es de risa, porque es que además son todo triunfalismos. Ayer el presidente, yo le oí unas declaraciones, y dice que somos medalla de oro en vacunación. O sacan pecho diciendo que en el 2023 creceremos más que nadie en Europa. Pero si es que somos los que más hemos caído. ¿Cómo no vamos a crecer? Si hemos tocado fondo, pues seguramente si hay recuperación, el tanto por ciento será mayor el nuestro, porque caímos también muchísimo más. Estamos a la cola, como todo el mundo sabe, de la recuperación. Así que estos son los temas y estas son las cosas que hay que tener claras.
Si hablamos de comunidades autónomas, el PP en Andalucía no quiere, y así lo dice, que se hable de la rotura de la relación con Vox en Andalucía, y le pide que tenga paciencia con Ciudadanos, y en declaraciones de Macarena Olona, que estuve escuchando, le explicaba y le pedía encarecidamente que adelantaran las elecciones, porque entendía que Ciudadanos no tenía la línea adecuada para cogobernar o para gobernar en coalición.
Bueno, Ciudadanos no es de fiar.
En Andalucía me refiero, ¿eh?
Ya, pero Ciudadanos no es de fiar. Ya vimos lo que intentaron hacer en Murcia. Ayuso se anticipó a los acontecimientos y salvó la papeleta en Madrid. No es de fiar ahora mismo. Entonces, Moreno Bonilla pide que tengamos paciencia con Ciudadanos. Con quien tenemos que tener paciencia es con el PP. El PP no ha cumplido los pactos de gobierno que se hicieron en la comunidad andaluza. No los ha cumplido, o no está cumpliéndolos algunos de ellos. Con quien tenemos que tener paciencia es con el PP. El PP no ha hecho más que tirar piedras continuamente sobre Vox, pero desde el principio, no ahora, sino siempre, o sea, desde el principio, desde las elecciones, las primeras elecciones, las de abril del 2019, ya decían que el voto útil eran ellos, que si no se votaba a ellos. En las de noviembre dijeron que si no se les votaba a ellos, estaban votando a Sánchez. En la elección de las mesas en el Congreso, lo mismo. En el lugar que nos dejaron en el Congreso, todos dispersos por ahí, mientras los grupos mucho más pequeños están todos unidos, lo mismo. Y ahora ya, bueno, hay muchas más por el camino, pero necesitaríamos mucho más tiempo. Pero la última es la de Ceuta, pero es que no se dan cuenta. No se dan cuenta que con Vox se han equivocado de rival y se han equivocado de estrategia. Es que no se dan cuenta que cada vez que hacen una cosa de estas están perdiendo votos. Bueno, pues nosotros mucho mejor. Pero desde luego lo de considerar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, eso es una canallada. Pero como lo estoy diciendo con estas palabras, es una canallada. Primero, Ceuta, en las elecciones generales de noviembre de 2019, Vox fue el partido más votado. Entonces, ¿a qué va Santiago Abascal a Ceuta? Santiago Abascal va a Ceuta a acompañar a sus seguidores, a sus votantes, a la gente que ha confiado en Vox, a eso va. Y no va a provocar, como dice Vivas, el presidente de allí de Ceuta. Entonces, pero claro, es que además tampoco ha habido una reacción de Casado diciendo, oiga, Vivas, que usted se ha equivocado. No la ha habido. Y además, el PP no se ha dado cuenta que es que nos necesita. Nosotros lo sabemos que nos necesita. Y nosotros hemos ido con ellos, hemos sido francos, hemos sido, digamos, buena gente, para que se nos entienda, ¿verdad? Uh-huh. Y en Madrid, antes de que se formara gobierno, antes de las elecciones, ya dijimos que contaran con nuestro apoyo. A Ayuso se lo dijo claramente, que contaran con nuestro apoyo. Ayuso, cuando terminó las elecciones, sus primeras declaraciones en COPE, reconoció y dijo que tenía votos prestados. Con esas palabras las dijo. Que las ha oído toda España, sí, todo sí. El que las ha querido oír, ¿verdad? Entonces nos necesitan y sin embargo no hacen más que darnos, hombre, que ya está bien. Aquí no es tiempo de ahora de llorar, porque no, yo desde luego no estoy llorando por nada, allá ellos con lo que están haciendo, pero yo creo sinceramente que se están equivocando. Cuando la gente nos dice, porque la derecha en España, bueno, la derecha, o llamémosle los que no son socialistas comunistas, sanchistas comunistas, vamos a decir, están pidiendo que nos unamos. Bueno, pues yo lo que le digo es, oiga, dígaselo al PP. Si nosotros estamos abiertos siempre a ellos y les estamos ayudando. Están gobernando en Andalucía con nuestra colaboración, están gobernando en Murcia con nuestra ayuda, están gobernando en Madrid con nuestro apoyo. Bueno, pues dígaselo a ellos, si nosotros estamos por la labor de ayudar.
Uh-huh. Se ha publicado una estimación de voto del día 22 de este mismo mes, de julio. Se ha publicado en público, para que la gente pueda verlo, hoy es noticia, y dice que la fatiga de un año político intenso amenaza con bajar la participación y desdibuja el efecto de la crisis de gobierno. Y la declaración a raíz de esto es que el Partido Popular, declaraciones de ellos, recupera un 20% de los votos de Vox.
O sea, yo no sé, las encuestas yo no sé dónde las hacen, ni en qué barrios las hacen, ni por dónde las hacen, no tengo ni idea. Desde luego a mí nunca me han llamado para hacerme una encuesta de este tipo. En mi experiencia personal, yo en Madrid cojo taxi dos veces al día. Uh-huh. Soy una persona además que, como dicen en Aragón, soy muy rocero. Me gusta relacionarme mucho con las personas, hablar con las personas. Me reúno con todo tipo de gremios y de por la calle, con cualquiera enseguida hablo. Y lo que sí que puedo decir es que cada vez hay más gente del PP que dicen que no les van a volver a votar nunca más, que van a votar a Vox.
Mire, yo digo las
yo no
cifras.
Yo no me creo eso del 20%. Esta misma GAT3 creo que fue la que lo publicó, que es la de Michavila, puede ser, el este, sí, que es del PP. En las elecciones anteriores, pues llegaron a darnos en octubre, el 28 de octubre, llegaron a darnos, creo, 31 o 32 diputados, o 35 diputados, no recuerdo bien el número exacto, pero al final, lo que sí que eran 30 y tantos, al final lo que obtuvimos fueron 52 diputados, o sea, que si siguen así es como el Tezanos.
Sí, igual. Mire, yo le digo las cifras porque la gente pues haga cuentas. En estimación de voto, el Partido Popular tendría 122 diputados, el Partido Socialista tendría 102 y Vox obtendría 52 diputados. En las elecciones, perdón, y Unidas Podemos...
Esas fueron las elecciones de noviembre.
Estas serán la estimación de votos de ahora.
Ahora, sí.
O sea, sería lo que es la estimación de votos si se votara el día, o sea, si hubiera votado el día 22 de julio, para ser exactos. En este caso, Vox seguiría sacando 52 diputados y Unidas Podemos 25. ¿Qué ocurrió en las pasadas elecciones, en los resultados del 10 de noviembre? Pues que el Partido Socialista sacó 120 votos, el Partido Popular 89, Vox 52, como les dan ahora, y Unidas Podemos 35. Por lo tanto, en este caso, en esta estimación de votos, el que pierde es Unidas Podemos y el Partido Socialista. Caen Unidas Podemos de 35 a 25 y el Partido Socialista cae de 120 a 102. El que recupera es el Partido Popular, que de 89 sube a 122 y Vox queda exactamente igual, 52 a 52.
Bueno, pues eso es lo que dicen las encuestas, y depende quién las haga y la tendencia que tengan. Las encuestas lo que hacen, o los partidos políticos, digamos, con implantación, el bipartidismo, tanto el Partido Socialista como el PP, pues tienen medios y tienen infraestructura suficiente para hacer este tipo de encuestas. Las encuestas estas lo único que hacen es manipular, con estas palabras lo digo y lo siento así, es manipular y crear opinión en las personas con vistas a unas elecciones, sea donde sea. Crear opinión. Si lo van a pase de ir machacando, pasará eso. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que cuenta es la papeleta que mete el ciudadano en la urna. Sí. Y yo lo que sí que puedo decir, y, o sea, de otra cosa se me podrá a lo mejor acusar, pero de no decir la verdad nunca. Lo que sí que puedo decir, en mi experiencia, es que cada vez hay más personas que ya abiertamente han perdido el miedo de decir yo soy de Vox, porque claro, nos han estigmatizado, nos han demonizado tanto que hay muchas personas que tienen pequeños comercios, son autónomos y demás que no se atreven a decirlo públicamente, ¿no? Pero ahora ya yo creo que se está viendo como algo natural que haya otro partido democrático o más democrático que los que se dicen demócratas, ¿eh? Y que lo estén viendo como una cosa normal el pertenecer o el pensar como nosotros pensamos.
Diputado, unos minutos de publicidad y volvemos.
Muy bien.